Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio Escuela. Yo soy Cecilio, ella es Barbie, la maestra, la que sabe todo. Yo la acompaño.
Estamos... No, le dije el otro día que no somos aviondas las maestras, ¿eh? No diga que sé todo.
Y casi todo, casi todo.
Bueno,
casi
bueno. Todo. O investigamos, aprendemos acá juntos y juntas.
Le hablamos a los chicos de segundo y tercer grado nosotros, pero sabemos que hay chicos más grandes, chicos más pequeños. Están los papás, las mamás, las tías, los tíos, las abuelas y los abuelos.
Toda la familia.
www.seguimoseducando.gov.ar. El teléfono para los mensajes es el 1552120896. 1552120896. ¿Sí? Uh-huh. Ahí nos dejan los mensajes. Tengo uno.
Bueno.
Sofi de Tartagal nos manda besos a Barbie y a Cecilio y le gusta mucho cuando leemos cuentos. Bueno, creo que hoy vamos a leer un cuento.
Sí,
¿no?
Vamos a leer un cuento.
Así que nada, está todo bien entonces con Sofi. ¿Sí?
Para ella. Se lo dedicamos.
Se lo dedicamos a Sofía Tartagal. Una vez más, le digo el portal.
Bueno.
www.seguimoseducando.gov.ar. Y como siempre, vamos a mencionar las radios que nos acompañan. A ver, voy a descubrir qué zona es la beneficia. Hoy Cava, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires.
Bueno,
estuvimos recorriendo todo el país.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exactamente. Radio La Milagrosa, FM 100.9. Radio Libre, FM 99.3. Radio Asamblea, FM 94.1. Todas de Cava, insisto. Radio Comunitaria, FM Bajo Flores, es 88.1. FM Soldati, 91.3. Y voy con un consejito, como siempre.
Bueno.
¿Le parece? Con esto de quedarse en casa... pensamos que los chicos y las chicas que no tienen con quién hablar necesitan por ahí ayuda, ¿sí?
Claro.
Existen líneas de atención para chicas y chicos en todas las provincias. Son números de teléfono a los que se puede llamar si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de maltrato o abuso en la casa. El teléfono, que funciona los 365 días del año, es la línea 102, o podés buscar también la línea para cada provincia, la que corresponde a tu provincia, en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte, que la violencia no se quede en casa, ¿sí?
Muy buen consejo.
¿Qué le parece si hoy le vamos a dedicar un gran rato de este programa? Estamos en vacaciones, a un contenido muy interesante que implica prestar atención y tomar conciencia, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿sí?
Y seguimos aprendiendo, porque otros días también hablamos del
hablamos,
tema.
Sí, es un tema... súper interesante. El problema de la basura, los científicos del futuro, material de Paca Paca. Con esto introducimos el tema.
Hola chicos, bienvenidos a Científicos del Futuro. Soy Karina, soy bióloga y hoy les voy a contar de qué se trata el problema de la basura. Cada día generamos más y más residuos. Latas, restos de comida, vidrio, cartón, cajas, envases, todo tipo de materiales. Hay lugar donde todo esto se acumula y afecta a la salud y el ambiente de las personas que viven cerca. Ya no hay dónde meter tanta basura. Muchas veces la gente suele arrojarlas a los ríos y el agua se contamina. Otras veces las quema y se contamina el aire. Otras veces las dispone sobre basurales a cielo abierto y con el tiempo también se contamina el suelo y el agua. Hay que achicar, limitar, reducir la cantidad de basura que producimos. Antes de descartar algo, preguntarse si lo puedo utilizar para otra cosa o si sus materiales se pueden reciclar. Es muy importante que tomemos conciencia de que hay mucho que podemos hacer por resolver el problema de la basura.
Hay muchas cosas, como bien decían los científicos del futuro, material de Paca Paca, a la hora de resolver el problema de la basura. En esto que podríamos denominar educación ambiental, vamos a saludar a Eliana Lacombe. Ella es doctora en antropología y miembro de Vecinos Organizados en Santa Ana Sin Basura. Esto es una localidad de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Eliana? ¿Cómo estás? Un gusto.
Hola, un gusto. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Eliana, contanos, ¿qué problemática había allí en Santa Ana o qué problemática están resolviendo en relación a la basura y de qué manera?
Bien, nosotros somos una pequeña localidad que está muy cercana a la ciudad capital de Córdoba, en la zona sur metropolitana, y hace ya más de 3 años los vecinos, vecinas, nos organizamos un poco preocupados o muy preocupados porque nos enteramos que el gobierno de la ciudad de Córdoba había decidido instalar muy cerquita de nuestro pueblo un nuevo enterramiento sanitario de unas que por su dimensión iba a ser el tercer enterramiento sanitario o basural más grande de Sudamérica, ¿sí? En esta zona en la que nosotros vivimos hay ya otros enterramientos sanitarios. El más conocido es el conocido como de Bower, ¿sí? Que en realidad no es de Bower, sino es de la ciudad de Córdoba y otras localidades que lo instalaron en la época de la dictadura en ese lugar sin consultarle a nadie, y durante mucho tiempo contaminó el agua que los vecinos de la localidad de Bower tomaban, lo que le generó muchas enfermedades, ¿sí? Sobre todo gastrointestinales, enfermedades de la piel. E incluso Bower en su momento tuvo el índice más alto de mortalidad infantil de Argentina, según un estudio del biólogo Raúl Montenegro. Y bueno, le llevó mucho tiempo identificar que esas enfermedades, que esos padecimientos estaban vinculados a la contaminación que estaba provocando ese basural, ¿no? Uh-huh. Si bien los enterramientos sanitarios actuales tienen alguna tecnología como una membrana de impermeabilización que intenta evitar esta contaminación del agua como pasó en Bower, lo que no logran reducir, por ejemplo, es la contaminación del aire, ¿no? Que se percibe como olores, pero que lo más grave quizás tiene que ver con que los basurales producen gases, muchos de los cuales está comprobado son cancerígenos, ¿no? Y también afectan no solo a los humanos, sino a los animales, y también afectan el paisaje, ¿no? Porque estos enterramientos sanitarios que son pensados en altura por los técnicos, que muchas veces no piensan en el derecho al paisaje, ¿no? Que tienen las comunidades que viven en ese lugar, como a respirar un aire que no huela a basura, a podrido. La gente de Bower nos contaba que en verano no podían abrir las ventanas de sus casas porque los olores no los dejaban respirar y que los niños no podían jugar en el patio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la basura, lamentablemente, genera muchísimos problemas que tienen que ver con generar enfermedades, pero también con generar bajar la calidad de vida de las poblaciones cercanas en estos sentidos que le estoy diciendo, ¿no? Como el derecho a habitar, respirar un aire sin olores nauseabundos, poder salir al patio, incluso poder ver el atardecer, ¿no? Porque la montaña de basura que aún existe, ¿no? Cerca de la localidad de Bower, tapa las sierras de Córdoba que se ven desde el lugar, que se deberían ver en el lugar.
Eliana,
entonces, ¿sí?
¿Qué tal? Bárbara te habla.
¿Qué tal, Bárbara?
Te quería preguntar cuáles fueron o son las acciones específicas que organizaron con este grupo de vecinos, vecinas, para poder combatir esta problemática.
Bien, nosotros, bueno, en primer lugar, lo que empezamos a reclamar fue por qué se iba a instalar otro basural, incluso 3 veces más grande que el que se había instalado en la localidad de Bower, por qué no se nos había consultado. Y empezamos a investigar cuáles eran los detalles del nuevo proyecto que estaban impulsando. Cuando nos dimos cuenta que no habíamos sido debidamente consultados como establece la ley, uh-huh, y que el proyecto no avanzaba, es decir, no había tenido en cuenta estos antecedentes tan negativos en la localidad de Bower,
claro,
para plantear un proyecto diferente y que ni siquiera se ajustaba a las nuevas normativas nacionales e internacionales en relación a la gestión de los residuos sólidos urbanos, también empezamos a protestar, ¿sí?
Sí.
A cortar la ruta para hacernos escuchar, fuimos a la justicia, solicitamos un amparo ambiental, que después de 3 años, en diciembre del año pasado, la justicia falló a favor de los vecinos, dando cuenta de todas las irregularidades que había tenido el proceso de autorización de ese proyecto. Pero además de eso, nos preguntamos a nuestra comunidad qué hacíamos nosotros con nuestra basura, ¿no?
Claro.
Y así empezamos a trabajar intensivamente con toda la comunidad, desde las escuelas, también desde los barrios, y empezamos a promover lo que es la separación de residuos en la casa y el compostaje domiciliario.
Claro, a partir de esto que iba a suceder, a partir de que esto iba a suceder, se aprovechó también para generar la concientización desde el día a día, ¿no?
Sí, totalmente, porque todos somos generadores de basura y en ese punto todos somos parte del problema. Claro. Entonces empezamos a pensarlo desde ese sentido, ¿no? Hay algo que yo siempre le digo a mis alumnos, que hago un ejercicio que es preguntarles dónde creen que va ellos, que va la basura que dejan en el cesto todos los días, ¿no? Y bueno, surgen historias fantásticas. Los chicos no tienen ni idea. O sea, en general, cuando dejamos nuestra basura en el cesto, no pensamos que eso sigue un circuito, ¿sí? Y que es parte de esas montañas olorosas, nauseabundas, que afectan la vida, gravemente la vida de otras personas, pero finalmente terminan afectando la vida de todo el planeta. Pensemos que en el Pacífico ya se habla de un nuevo continente generado por la basura que está
una
en
isla.
El océano.
Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿cuáles son las consecuencias a futuro si no se logra esta concientización? Exactamente eso. Perdón,
sí,
me trae.
Es tremendo. Sí, podríamos pensar que este nivel de producción de basura es, dentro de lo que es la historia de la humanidad, es un problema relativamente nuevo,
sí,
y que está asociado con las formas modernas, digamos, e industriales en la que se producen las cosas que consumimos y que usamos. Pensemos que nuestros abuelos, es decir, nuestros abuelos, los bisabuelos de los chicos, digamos, a los que está destinado este programa, vivían en una sociedad donde las cosas que se hacían duraban más que las propias personas.
Claro, el consumo aumentó. El consumo aumentó y
sí,
en consecuencia.
Sí, no solo el consumo, sino que es diferente la calidad de los productos.
Ah, también.
Entonces, si antes una máquina de coser, sí, la usaba la abuela y se le heredaba a la hija y la hija la usaba el otro día, toda la vida y seguía funcionando, hoy un celular quizás no dure más de un año, porque está preparado para romperse, ¿sí? Lo que se llama obsolescencia programada. El mercado se ha pensado de una manera que tiene que moverse, que las cosas se tienen que romper y se tiene que tirar para que siga habiendo trabajo, para que siga habiendo producción y ganancia. Bueno, eso es gran parte del problema.
Claro, pero también, por ejemplo, las bolsas. Viste que antes vos ibas al supermercado y te daban bolsas para llevar las cosas, y ahora ya no. Que eso fue un gran cambio porque...
En algunos lugares, ¿eh?
Bueno, no sé, cada uno lleva su bolsa ahora para ir a comprar y antes no, te daban la bolsa. Y no sé, veo también que hay más productos que vienen en envases de plástico y antes, no sé, cuando yo era chica venían más en vidrio. Hubo cambios también como...
Es más importante que vengan en vidrio que vengan en plástico.
Sí, por eso, sí.
Por eso digo... Bueno, cuando empezamos a pensar, bueno, la filosofía de la basura cero, es decir, tenemos que dejar de producir basura,
sí,
lo primero que hay que hacer es eso, tratar de no producirla, ¿sí? Eso es casi imposible. Entonces,
claro,
bueno, la segunda acción que hay que hacer es, por ejemplo, la selección en la compra. Si yo, en vez de comprar 6 potecitos de flan, compro el flan para hacer, voy a generar muchísimos menos residuos, ¿se entiende? Porque
claro,
no voy a tener 6 potecitos, sino que solo una cajita,
claro,
que es de cartón. Bueno, si en vez de comprar la salsa de tomate en un tetrabric, la compro en una botella de vidrio, soy consciente que esa botella de vidrio se reutiliza, ¿sí? Esa botella se esteriliza, se vuelve a usar y eso no genera residuos. Entonces, elijo la de vidrio, ¿se entiende? Si podemos ser educados, primero esto que yo decía, visibilizar nuestra basura, ¿no? Desaparece cuando la dejamos en el cesto, y hacernos responsable de eso, empezamos a ver, digamos, a ser conscientes. Entonces, el primer paso es no generar basura. El segundo paso es reutilizar todo lo que se pueda. Entonces, en vez de comprar la gaseosa no retornable, descartable, voy con mi envase, compro la retornable. Eso hace que mi basura se reduzca. Y después, por ejemplo, el 50% de la basura que producimos en nuestras casas es orgánica. Claro. Entonces es muy importante que yo tenga un compost en mi casa. Y también es muy importante eso, que cada uno sea responsable de su basura. Nosotros reclamamos al Estado, el Estado se tiene que hacer cargo, pero hemos aprendido que lo más importante es que de nuestra casa salga la menos cantidad de basura posible. Y eso es posible, nosotros hemos reducido más del 70% de la basura que producimos en nuestra casa, ¿sí? Pero bueno, para eso hay que tener condiciones. Acá, en el pueblo en que nosotros vivimos, todo el mundo tiene patio, todo el mundo tiene mascota, la mascota se come el resto de comida, lo orgánico va al compost y después va a la huerta. Separamos todos los secos, ¿sí? Lo que son plásticos, latones, vidrios, cartones, papeles, y un reciclador de una cooperativa de recicladores los retira una vez al mes. Y de esa manera es muy poco lo que se tira y va a disposición final.
Digamos que Santa Ana puede llegar a ser en un tiempo una localidad modelo en cuanto al cuidado del medio ambiente, digamos, va rumbo a eso.
Y queremos que sí, queremos que lo sea, y bueno, siempre tratamos de contagiar eso a otros. Ahora en pandemia sufrimos un desafío, que fue que el reciclador no tenía autorización para entrar al pueblo y retirar los materiales, y muchos tuvimos durante 4 meses nuestros residuos secos acopiados en nuestra casa, ¿sí? Y bueno, hicimos toda una campaña para que el municipio resolviera esta situación. Y fue para bien, porque en vez de usar los contenedores que usábamos antes y que a veces generaban problemas, porque, por ejemplo, muchas familias separaban cuidadosamente sus residuos, pero después venía alguien y tiraba una bolsa de pañales. Y entonces contaminaba los residuos que las otras familias se habían preocupado en disponer adecuadamente. Uh-huh. Entonces ahora sí. La recolección diferenciada se hace casa por casa, en un día específico. Y así evitamos que esos materiales que nosotros separamos con tanto cuidado sean contaminados, ¿se entiende?
Sí, perfecto. Eliana, te agradecemos muchísimo este contacto, esta conversación.
Muy interesante todo lo que decís.
Y felicitaciones por el trabajo y la tarea que hacen, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones también por hacer este esfuerzo de seguir educando, enseñando en tiempos tan difíciles.
Muchas gracias. Felicitaciones, Barbie, entonces. Educando. www.seguimoseducando.gov.ar, el teléfono para que nos dejen mensajes. ¿Cuál es, Bárbara?
11-25-12-08-96.
¿Y qué le parece si escuchamos algo de música
vinculada a esto? Bueno, escuchemos.
¿Sí? ¿Le parece el rap de las basuras?
Una botella de agua, otra de blanqueador, un trozo de vidrio, pilas sin cargar, peines, peinetas, zapatos sin par. Y platos de cartón, baldes, poncheras y bolsas de papel aluminio, de papel celofán.
Continuamos en Seguimos Educando, continuamos en Radio Escuela. ¿Quiere que sigamos con el tema del medio ambiente, Sí. Del cuidado, por ejemplo, del agua, que tiene muchísimo que ver con el medio ambiente, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y también un poco alentando a los chicos y a las chicas a las curiosidades, ¿no? Que vinimos como conversando de eso durante las vacaciones. Que investiguen, que exploren, que busquen. Y tenemos curiosidades sobre el agua.
Me gusta esto de las curiosidades.
Hemos investigado y hemos traído curiosidades sobre el agua.
Es más, quiero contarle a nuestros oyentes que Barbie estuvo desde las 11 de la noche de ayer, ¿sí? Hasta las 4 de la mañana, más o menos, investigando sobre el agua. Así que... Y se mandaba WhatsApp permanentemente con Jorge y con Caro, que son nuestros productores, e iban intercambiando. Y de todo eso salió este contenido, Barbie.
Bueno, vamos a ir leyendo entre los dos, ¿le parece?
Dele.
Bueno, la primera. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse en forma sólida, líquida y gaseosa. Bien. Eso lo reaprendieron los chicos y las chicas en primero, en segundo y en tercero. Los materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Lo resaben eso.
El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua.
Montón.
Sí.
Hay que cuidarla, entonces.
Igual hay que cuidarla.
Sí, sí, sí. Una persona puede sobrevivir un mes sin comer, pero solo 7 días como máximo sin beber agua. Hay que tomar mucha agua.
La mayor parte del agua que consumimos está presente en los alimentos, ¿sí? El 95% de un tomate es agua y en las papas el 80%. ¿Quién iba a decir
con
eso?
Razón. Vio que siempre cuando hacemos papas fritas siempre quedan con agua y con agua. No la podemos secar nunca.
Y cuando corta un tomate, si lo corta en algún lugar no adecuado, chorrea.
Sí, sí, sí. No, pero las papas 80%, un montón. Más de mil millones, ay, cualquier cosa estoy leyendo, de personas en el mundo carecen de acceso directo al agua potable. Esto es un problema muy grave, muy serio, hay que solucionarlo.
Imagínense, somos 7.500 millones de personas, imagínense mil millones, es un montón de la población.
Un montón, sí, sí.
Para vivir saludablemente, una persona adulta debe consumir unos 2 litros de agua por día.
Bien.
¿Usted hace eso?
Sí, sí, tomo mucha agua. Sí.
¿Pero dos litros llega?
Sí, sí, llego, sobre todo para cuidar la voz. Porque, bueno, hay que hablar mucho, sí, siendo maestra.
Y ahora siendo conductora de radio, Barbie.
Bueno, también, también. Durante una ducha de solo 5 minutos, esto es una barbaridad, ¿eh? Se utilizan entre 95 y 190 litros de agua. Eso es muchísimo. Hay que bañarse un poco más rápido.
¿Me repite eso?
Dice, durante una ducha de solo 5 minutos... Es un montón de agua la que usamos. Se utilizan entre 95 y 190 litros de agua. Es un montón. Me parece demasiado.
Nosotros tenemos que tener cuidado en esas pequeñas cosas. En las pequeñas cosas uno puede cuidar y puede aportar. ¿Quiere que escuchemos algo vinculado al agua?
¿Sí? Bueno, escuchemos.
Sonidos antárticos. A ver.
Más del 70% del agua dulce del planeta se encuentra en la Antártida.
Estos sonidos eran de la Universidad de Tierra del Fuego.
Muy
buenos. Sonidos vinculados al agua.
Bien,
bueno, así que
excelente.
Usted toma los 2 litros de agua por día. Quedó uno, ¿no?
Sí, lo de la canilla, que es muy importante. Que una canilla que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día. A cuidar este recurso. Sí, sí, desde acá pedimos...
Uno no dice
el cuidado.
Que no hay que bañarse más.
No, pero, por supuesto.
Pero... Por ejemplo, cuando uno lava los platos, lava un plato y por lo general deja la canilla abierta, ¿no? Tiene que lavar un plato, cierra, sigue con el otro.
Al cepillarse los dientes, también hay que cerrar la canilla. Bueno, por ejemplo, mi mamá, que tiene un patio muy grande y tiene muchas plantas, por ejemplo, recolecta agua de la lluvia. Que eso es muy bueno también.
Sí.
Para poder usarla para baldear, para regar.
Además dicen que es buena el agua de la lluvia para las plantas.
Es una forma de ahorrar agua.
Nos vamos a una pausa, nos vamos a una especie de recreo en vacaciones. Nos vamos con Al Tun Tun y Yo Voy a Cruzar.
Deja la bebida, super pacho, calentito se va.
We'll be right back. cruzar.